Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireye Rosique.
Tiempo en radiomurcia.es, ya saben, es una nueva cita a la que les ofrecemos a partir de este momento dentro de los capítulos que les venimos compartiendo con todos ustedes en Aprender a Vivir con la Ausencia, conversaciones sobre el duelo. Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues vamos a hablar precisamente del duelo por una separación. Es un nuevo espacio en el que abordamos un tema doloroso, pero también muy frecuente, que es cuando nos separamos, cuando nos divorciamos, cómo se vive esa etapa. Al final, terminar una relación no solo implica cerrar una etapa sentimental, también supone enfrentarse a cambios profundos en la vida cotidiana, en la identidad y en los proyectos de futuro. Y queremos saber cómo gestionamos la pérdida, qué emociones son normales y cuáles nos alertan de que necesitamos ayuda. Y como siempre nos acompaña Mireye Rosique, que es experta en acompañamiento emocional, para ayudarnos a entender este proceso y descubrir herramientas para superarlo.
¿Qué tal, Mireye? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, bienvenida. Gracias.
¿Por qué es importante, Mireye, hablar del duelo en una separación y por qué muchas veces no lo reconocemos como tal?
El duelo por separación o por divorcio es un duelo que sí que se reconoce, pero no se reconoce como un duelo como tal, como una pérdida, sino como es algo que está entrado en nuestra sociedad como... Una separación muchas veces es como una lucha de intereses, en lugar de mirar que sea realmente un duelo para cada parte de esa familia o de esa pareja, para empezar, esa familia que se separa, los dos, aunque uno haya decidido hacerlo y el otro no. Una ruptura desestabiliza siempre nuestro equilibrio psicoemocional, es una fuente de mucho estrés, que está infravalorado y hay mucho dolor, porque están implicados muchos valores por cada parte de la pareja y de los niños, si los hay, también, que no hay que olvidarlos en estos momentos.
¿Qué sentimientos suelen aparecer tras esa ruptura? ¿Es normal sentir rabia, tristeza, incluso culpa, ¿no? También es un sentimiento que puede afectar, ¿no? A parte de esa pareja, ¿no?
Sí. No existe realmente una solución milagro, porque cada persona es un mundo, cada vivencia es un mundo, y sobre todo partimos siempre de los recursos personales, de nuestra de la construcción que hemos hecho interna de nuestros recursos para afrontar emociones complicadas en la vida. Y es verdad que según la madurez de cada uno, pues vamos a afrontarlo de una forma o de otra. Y cuando ha habido mucho desencuentro, es difícil, ¿no?, volver a comunicar y comunicar con uno mismo. Pero sí están todas las emociones, está la rabia, está la frustración, está la desesperación. Y hay muchísimo dolor. Pasa que la vorágine de la vida que nos dice tenemos que mantenernos aquí... pues no, nos tambalea mucho, exige un gran esfuerzo para mantener un equilibrio frente a lo de fuera. Y para nosotros hay una diferencia grande entre el personaje que queremos mantener fuera, de mujer o hombre, bueno, yo puedo, yo voy a hacerlo, yo estoy enfadada, el otro es el malo, entre comillas, o el culpable, ¿no? Y nos sentimos culpables porque empezamos a mirar de forma retrospectiva nuestra relación y vemos la historia. Y según en los lugares donde nos vayamos a parar de los recuerdos, pues vamos a alimentar una emoción u otra, ¿no? Podemos alimentar la rabia, la frustración, el enfado, o alimentar la tristeza, la pena y la desesperanza, ¿no? De cómo vamos a sobrevivir a esta ruptura, a esta ruptura de proyecto de vida. Porque en realidad... cuando se formamos una pareja, sí que estamos en la ilusión de formar un proyecto de vida. Y el duelo por ruptura de pareja implica perder esa ilusión, esos valores que habíamos puesto en esto. Y es muy difícil soltar eso y renunciar a este proyecto, a esta familia ideal que habíamos construido cada uno en nuestras cabezas. Aunque haya buena comunicación, hay muchas cosas a veces que no se han dicho. Cuando llega una separación, muchas veces, si no es por infidelidad o algo más, que sea un motivo, y aún así no siempre lo es, dependiendo de cada pareja, la incomunicación, ¿no? Tiene mucho que ver en las separaciones. Y ahí cuando entra la culpa, ¿y si hubiera hecho? ¿Y si hubiera escuchado? Porque vienen los reproches y los estás escuchando todos. Porque vamos, antes de llegar a una decisión de separación, vamos soltando por las dos partes todos los reproches posibles y todo lo que nos ha dolido. Y eso conecta con nuestra herida de infancia, cómo funcionábamos. Y las personas que tienen una herida de abandono sufren muchísimo. Muchísimo, y les cuesta porque conecta con esa herida de la infancia, y la herida de infancia de abandono es una herida que no ayuda nada a poder recobrar de forma rápida y sana un equilibrio. Nos mete en un mar de pensamientos oscuros. Ahora mismo tengo una amiga muy querida que está en proceso de separación y es tremendo lo mal que lo está pasando. Mira que he visto otras personas, pero ella tiene esa herida de abandono en su vida que yo conocía, ¿no? Que la conozco mucho. Y está en sufrimiento extremo. Un sufrimiento extremo que lleva a pensar, ¿no? A que la vida no vale la pena. Y no puede llegar a eso, ¿no? Es decir, la vida no vale la pena. Seguir.
¿Hay diferencias, Mireille, en cómo se vive el duelo cuando, por ejemplo, hay hijos o hay vínculos económicos a la hora de una separación?
O la edad, que también puede influir, ¿no? Se habla mucho de separaciones en personas cuando se jubilan. Entonces,
sí, pero ¿sabes una cosa? Bueno, eso lo hablamos después, lo de la persona que se jubila y se separa. Porque tiene otra connotación. Bueno, para mi punto de vista y según mi experiencia y las personas que he visto, ¿no? Hacer esto. Pero es verdad que cuando hay hijo, los adultos tienen que mantenerse en su posición de adulto responsable. ¿Eso implica qué? Que tengo que poner de lado todo lo que siento. Y esto es muy difícil. No hacer partícipe de la ira, de la decepción, de la rabia, de la, hombre, la pena. Pero los niños lo van a ver. Lo que pasa es que tenemos que mantenernos de la forma más sana para ellos, por eso somos padres y tenemos que mantener nuestros papeles de padre y madre de esos niños y decirles a esos niños, ¿no?, que nosotros, nuestro amor se ha acabado, pero que el amor por ellos nunca se acaba. Eso es una de las cosas que hay, que es muy importante decir a los hijos, que el amor de los papás y la mamá nunca se va a acabar, que ellos estarán, seguirán siendo su papá, que seguirán siendo su mamá. Posiblemente en dos casas diferentes, que ya irán mejor, porque así no discutirán y así todo irá mejor, pero los niños van a hacer un duelo. Tienen que hacer un duelo también por esa familia ideal que han construido, donde se han sentido seguros, donde han crecido, donde han recibido los primeros cuidados. Entonces, todo esto, los niños tienen que también pasar por ese proceso. Pasa es que, como ya hemos hablado cuando hablamos de los duelos de los niños son los verdaderos maestros. Y si les acompañamos con amor, con cariño y dándoles esa seguridad, los niños te van a enseñar el camino. La vida sigue. Y hay que disfrutarla.
¿Cuándo debemos preocuparnos, Mireille? ¿Qué indicadores nos dicen que el duelo se está complicando, ¿no? Nos ponías un caso de una persona muy cercana a ti que decía, la vida no tiene sentido ya, si me separo, ¿no?
Sí, hay personas, pues los indicadores son, nos lleva a un duelo complicado cuando no es patológico, ¿no? Eso es cuando ya estamos en este estado, ¿no?, de desesperación, de tristeza absoluta, que nos paraliza, que nos impide seguir con la vida, que no nos permite tener, que nos quita toda la energía para poder seguir adelante, donde no vemos ninguna luz al final del túnel. Y es verdad que nos puede llevar a una cueva oscura y fría, donde nos sentimos solos, abandonados, perdiendo el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es una de las cosas que en el trabajo de duelo, pues evidentemente es lo que nos ayuda a caminar, ¿no? Volver a encontrar otro sentido a nuestra vida. El sentido que nosotros vamos a construir, porque todos tenemos una razón para vivir. Todos. Pero cuando estamos en este estado, no lo vemos, no lo podemos ver porque habíamos enfocado toda nuestra vida hacia esa persona, hasta lo que nos aportaba o lo que no. Pero nuestro vínculo, muchas veces hay personas que tienen ese vínculo, ¿no? Que no es un vínculo seguro. Desarrollan ese tipo de duelo, ¿no? Complicado, que mata en vida durante un tiempo.
¿Y qué consejos darías para reconducirlo?
Buscar ayuda. Buscar ayuda, que te acompañen, que cuando estén en estos momentos de crisis extrema, de angustia absoluta, tengan siempre a alguien que la pueda escuchar. Escuchar, solo escuchar. Es decir, no deberías sentirte así, no nos sirve. Solamente escuchar, aunque digan barbaridades, escuchar.
O sea, que los familiares, los amigos,
todos. Tenemos una red.
Adoptar ese rol, ¿no? Pero
sí,
es muy importante escuchar, no juzgar, ¿no?
No juzgar, no decir, es que, ¿cómo puede ser que debería estar bien? No. No puedes estar bien, pues acompáñala en su camino a su ritmo, no al ritmo que queremos, porque siempre los demás, los familiares, los amigos, queremos ver a nuestra
querida. Queremos marcar el ritmo, ¿no?
Y queremos, porque queremos, nos duele su dolor y queremos verlo bien, ya. Tú siempre has sido una persona con mucha vitalidad, ¿cómo es así que puedes estar tirada en la cama durante 3 días? Sí. Pues mira, me voy a sentar a tu lado. Esos 3 días. Voy a ver si te acompaño por lo menos a la ducha. Antes de ser con la palabra y nos vamos a dar un paseo. Y ya está. Y tú me cuentas. Y ya está. Y sostener, eso sostiene, parece que no. Pero yo creo que es la mejor manera de sostener una persona en duelo que tiene tanto dolor. Y poco a poco irá avanzando, dándose cuenta de, bueno, bajan al nivel de angustia, bajan al nivel de miedo y encontrará los recursos internos y externos que le van a ayudar a salir de ese mar de angustia.
Hemos mencionado antes también las separaciones en personas jubiladas, que se juntan ahí, incluso se pueden juntar los dos duelos, el de la separación y el de la jubilación.
Sí.
Y querías dar también tu punto de vista,
pues,
Mireia.
Yo he conocido a varias personas, y entre otras, una que tengo muy cerca es que mi hermana. Mi hermana se ha separado. Bueno, separado 2 veces, se ha divorciado 2 veces. Uno cuando era bastante más joven con otros motivos, pero la última vez que se ha separado tenía 68 años, una decisión que madurada durante un tiempo, que se le veía, intentó hablar, comunicar, a ver si podía. Y no pudo. Y necesitaba, yo creo que digamos, una edad, posiblemente más las mujeres que los hombres, que lo que más necesitamos es tranquilidad. Y si la pareja que tenemos a nuestro lado no ha podido crecer, sigue siendo el niño que espera que mamá le solucione todo, y pues la mujer quiere tranquilidad. Porque la tranquilidad es lo que más cerca es de la felicidad. Cuando uno tiene tranquila la mente, el corazón, el alma, tú puedes mirar la vida con unos ojos maravillados todos los días. Pero si a tu lado tiene una persona que no logra darte esta tranquilidad, esta paz, esta serenidad que debería dar los años, ¿no? Porque hemos aprendido, porque la vida enseña a afrontar todas las cosas, pues la decisión de separación es dolorosa, pero es firme. Y es firme porque está muy reflexionada y muy pensada. Y yo veo a mi hermana ahora y la veo feliz.
O sea, ¿se puede transformar la ruptura en una oportunidad para crecer, para redescubrirse?
Sí, totalmente, y dedicarse a lo que nos gusta. Y también no significa que corte la relación, porque puedes también, si no puedes ser pareja, pero con los años vividos puedes ser amigos. Si tú tienes esa voluntad, porque el amor también se puede transformar en amistad, aunque el amor y la amistad son cosas que deberían ir juntos en las parejas. Pero sí que si ha habido amistad, la amistad puede mantenerse, pero dejarse el tiempo, ¿no? De dejar pasar los momentos más críticos, que los hay, y los reproches, pero puede volver una cierta amistad y cuando llegamos a esa edad, yo creo que es mucho más fácil.
Bueno, y de hecho hay muchas parejas que dicen, nos llevamos mejor ahora que estamos separados que antes.
Totalmente.
También está el lado contrario, que bueno, pues se arrojan reproches y a los hijos los meten en medio.
Esto
y
es...
que no es tampoco lo... Bueno, que es también habitual encontrarse parejas así, con sí. relaciones totalmente rotas, con los niños en medio, enfrentados.
Ahí es donde están los niños interiores frágiles y dañados, que no han crecido, que no hemos mirado. Y ahí esas personas yo creo que necesitan realmente ayuda para poder encontrarse, encontrar su equilibrio, para poder avanzar con amor, con tranquilidad y recordar. En una pareja empezamos siempre con amor. Hemos tenido hijos que son fruto del amor y esto es cosas que hay que recordar también. Uh-huh. Y eso ayuda a reconstruirse, diciendo, bueno, es que no ha sido toda la vida estos momentos complicados donde hay un alejamiento y no nos entendemos, sino han habido momentos donde hemos estado felices, contentos. Recordar esto para poder decir, bueno, y agradecer. Uno de los puntos que se dice cuando el duelo por pérdida de pareja ya está sanado es cuando eres capaz de agradecer al otro el papel que ha estado en tu vida, lo que te ha aportado, y decírselo uh-huh. y recibirlo con uh-huh. cariño.
Oye, pues creo que es el mejor consejo para terminar hoy este capítulo de nuestro podcast, Aprender a vivir con la ausencia, conversaciones sobre el duelo, dedicado al amor, cuando se rompe el amor y cómo afrontar uh-huh. el duelo tras una separación. Mireia Rosique, experta en acompañamiento emocional. Muchísimas gracias.
De nada.
Hasta una nueva entrega.
Hasta luego, Mireia.
Hasta luego.